expressar la nostra opinió dintre de l'actual debat sobre el projecte de llei de cooperatives. És important que es doni també la veu al cooperativisme de base, aquests que veu de carrer, amb barris, pobles, ciutats i comarques catalanes. Estem creant alternatives socioeconòmiques per tal de dignificar la vida de totes i tots. Són projectes amb noms i cognoms, tal com reclamava el senyor director general, que estem generant alternatives socioeconòmiques. En tot cas, el que expressaré avui és fruit d'un pensament col·lectiu, d'unes pràctiques reals de cooperativisme, que entenem que l'autoorganització econòmica de les classes populars és el millor camí per a l'emancipació col·lectiva. Abans d'entrar en valoracions, però, sobre el projecte de llei, sí que voldria agrair a tots aquells i aquelles que ens han precedit, als milers de dones i homes que han fet d'aquest país un dels baluards del cooperativisme del sud d'Europa. Entre ells, m'agradaria recordar en Joan Ventosa i Roig, parlamentari d'aquesta casa i impulsor de la llei de bases de cooperació aprovada en aquest Parlament l'any 34, que segurament és de les lleis més importants de l'economia social europea, en Josep Roig, que morí a l'exili mexicà. També en Joan Rovira i Marquès, president de les Federacions de Cooperatives l'any 37, que ens ensenyà que des de baix podem fer teoria i pràctica econòmica al servei de les classes populars, al servei de la seva emancipació. També esmentar Miquela Chalmeta, feminista anticlerical, la que inspirà la revolució de les dones a les cooperatives als anys 30, que morí a l'exili veneçolà. I finalment, també Joan Peiró, per ensenyar-nos a construir una societat sencera des del col·lectivisme cooperatista. Peiró, llibertari, executat el 42. Gràcies a tots els que ens han precedit i sobretot gràcies a tots els cooperativistes, prop d'un miler, que avui han signat demanant la retirada del projecte de llei i en defensa de les cooperatives, perquè demostren que el cooperativisme avui arrela amb força el passat, però sobretot per conquerir un futur també amb força. Dit això, aquest projecte de llei, des del nostre punt de vista, parteix d'una premissa totalment errònia, parteix d'un diagnòstic totalment equivocat. Un diagnòstic que entén que amb un 24% d'atur, amb milers d'empreses que han baixat la persiana, en un context on les condicions laborals, salarials i dels drets associats a l'ocupació estan caient en cascada, en un context de precarietat cronificada, en aquest context, en lloc d'atacar el problema, s'ataca una de les solucions, la cooperativa. Aquesta llei, des del meu punt de vista, en lloc d'incidir en el context socioeconòmic que està generant tant de patiment a milers de famílies catalanes, el que està incidint és el que ens ha donat esperança en aquests anys de crisi. És, des del nostre punt de vista, una llei que espatllarà el que pot ser una solució als problemes econòmics de les classes populars d'aquest país. És una llei que, des del nostre punt de vista, espatllarà les cooperatives. Diu el projecte de llei que vol promoure la creació i el creixement de les cooperatives, però el subjecte de les modificacions és l'entitat de la cooperativa. I entén, des del nostre punt de vista, que aquest és un segon error de partida, que el creixement i consolidació de les cooperatives només obeeix a causes internes. Aquest és un segon diagnòstic equivocat. Entenem, per contra, que si volem que la cooperativa creixi, més del que ja ho estem fent, perquè, com s'ha dit i si és sabut, no estan en retrocés, sinó que estan creixent, hem de fer un altre tipus de llei. Una llei que impulsi la cooperativa, però sobretot la cultura cooperativista en el conjunt de la població. Una llei que incideixi en la transformació de l'entorn socioeconòmic, que és el determinant en el creixement i consolidació d'una realitat socioeconòmica com és la cooperativa. I una llei, en definitiva, de promoció i foment de canvi de model productiu del país. No pot ser que en un articulat de 70 pàgines només hi hagi mitja de promoció i foment del cooperativisme. No pot ser. Ens estem equivocant de model. Per tant, agrairia que els legisladors deixin la cooperativa com està, que està demostrant que funciona, que està funcionant bé, i que en tot cas es dediquin a fer política pública de promoció del cooperativisme i de canvi de model productiu del país. No toquin la cooperativa, si us plau, no desnaturalitzin les cooperatives, que la seva organització és fruit de 150 anys de coneixements acumulats. No redueixin els socis a dos, quan es demostra que si la cooperativa resisteix és perquè té una naturalesa associativa, col·lectiva i com més col·lectiva millor. No canvin aquest estatut. No introdueixin tampoc l'administrador únic per les cooperatives de menys de 10 socis, que com sabem són el 90% de les cooperatives del país, perquè maten la democràcia econòmica, la democràcia cooperativa de l'Assemblea i del Consell Rector, que recordem no són òrgans simples de gestió, sinó que són òrgans de participació i decisió política. No matin aquesta participació política de les cooperatives, perquè la millor garantia de la implicació del conjunt de la cooperativa és aquesta col·lectivització de la presa de decisions. Tampoc no li donin drets a un soci que únicament fa aportacions de capital i que no participa de l'activa cooperativitzada, perquè això és introduir el fil del capitalista. Simplement una introducció que el que farà és trencar la cooperativa per la meitat. Tampoc facin més repartible els fons col·lectius, perquè això es promoure l'interès individual per sobre del col·lectiu. I finalment, per exemple, hi hauria moltes altres qüestions, no penalitzin els socis en excedència, perquè això és cometre un greuge i una discriminació de gènere important. Des del nostre punt de vista, penalitzar els socis en excedència és penalitzar les tasques de cura i reproducció social, i en aquest sentit demanem que no destrueixin el potencial igualitari que té la cooperativa per a les dones. No facin una llei masclista, no destrueixin el potencial igualitari en les tasques de cura i reproducció i la igualtat d'oportunitats a les dones en les cooperatives. Demanem que no facin una llei masclista en aquest sentit. Si ho fan, si volen tirar endavant totes aquestes mesures, no li diguin cooperativa, sisplau. Digue-li qualsevol altra cosa, però no li diguin cooperativa. Aquesta llei vol promoure la cooperativa, diu, però el que vol és promoure una forma jurídica buida de contingut, com si fos una societat mercantil una mica social. Innovació social, empresa social, no, estem parlant d'una altra cosa, de propietat col·lectiva dels mitjans de producció i gestió democràtica. Des del nostre punt de vista, aquesta llei vol promoure la mercantilització de les cooperatives, com si no s'hagués après res en aquests darrers anys desastrosos de privatització del capital financer en l'activitat econòmica, i vol introduir les lògiques de jerarquització i de capitalisme en l'activitat. És per això perquè aquest articulat parla de flexibilitat. És un marc de significat clarament neoliberal. Textualment, en el preàmbul diu que la llei no imposa un únic model i que cada empresa pot escollir la fórmula que millor s'adapti a la seva realitat i que la faci més competitiva en el mercat. Pressupòsits, des del meu punt de vista, espuris. Flexibilitat ja està en la societat. El pressupòsit neoliberal de la flexibilitat ja està en la societat. Qui vulgui que faci una SL, qui vulgui que faci societats mercantils, però no s'han de flexibilitzar les cooperatives, perquè això, en un context d'hegemonia econòmica capitalista, és mercantilitzar-les. El que s'ha de fer, per contra, és protegir les lògiques igualitàries i democràtiques de les cooperatives. I en segon lloc, les cooperatives no han de ser competitives en el mercat. El que hem de fer les cooperatives és intercooperar entre nosaltres per a transformar, per a crear el mercat social. El paradigma d'una unitat competitiva en el mercat no és el paradigma que realment fa créixer i consolidar les cooperatives. El paradigma que ens fa créixer és la intercooperació, la transformació del mercat i la creació del mercat social. I aquí sí, una llei podria ajudar. Una llei podria ajudar a crear mercat social, podria ajudar a les dinàmiques d'intercooperació entre el treball cooperatiu, el consum conscient i organitzat, les finances ètiques, la gestió col·lectiva de recursos. El mercat social és l'objectiu estratègic de l'economia social i solidària, per tant el cooperativisme és una bona solució pel creixement, consolidació i solidesa de les cooperatives i de la seva dimensió econòmica i social. Jo, malauradament, penso que aquests errors no són ignorància del legislador. Crec, sincerament, que es vol promoure les cooperatives, però acabar amb el cooperativisme. Aquesta és una mica la conclusió que entenc d'aquestes propostes, perquè en cap lloc es parla de resoldre necessitats en una empresa de gestió democràtica i col·lectiva. La resolució de necessitats és el que va fer néixer el cooperativisme en el país i és el que farà néixer en els pròxims 150 anys, i sincerament penso que el legislador el que vol fer és destruir una eina fonamental per l'autoorganització econòmica de les classes populars d'aquest país. S'ha vist que l'energia cooperativista creix amb les pròpies contradiccions del capitalisme, i el que vol fer és reconduir aquesta energia cooperativa cap a fórmules mercantils. Des del meu punt de vista, aquesta perversió és inacceptable. En tot cas, el que ha de fer el legislador és respectar la fórmula i la identitat cooperativa, i en tot cas legislar per fer polítiques públiques, ara sí, per a transformar la matriu productiva del país, per democratitzar l'economia catalana. Aquest és l'horitzó que permetrà el creixement i la consolidació de les cooperatives, democratitzar el conjunt de l'economia catalana. Hem de fer una llei, per tant, que impulsi polítiques públiques, que cooperativitzin l'economia del país, i no una llei que mercantilitzi la cooperativa. La llei del 34, de bases de cooperació, de la que parlàvem, que en Josep Roig va ser un dels impulsors, deixava molt clar que la cooperativa havia de ser una eina per millorar la situació econòmica i social dels seus socis. Sembla que això ens acomplirem amb la llei actual. Parlava de millorar les relacions humanes, parlava de posar els interessos col·lectius per damunt de tota idea de benefici particular, i també parlava de suprimir tot el lucre entre els seus associats i entre aquests i la societat respectiva. La meva pregunta és, 80 anys més tard, farem una llei pitjor que la de 34? Farem una llei més regressiva? No haurem après res? Farem una llei molt més individualista i capitalista que la llei de base de cooperació del 34? Per tant, en tot cas, subscric el que ja s'ha dit en anteriors compareixences, com la que va fer en Jordi Via de la xarxa d'Economia Solidària, companys com el Vidal Aragonès del col·lectiu Ronda, o en Jordi Pujol Moix de COP57, o l'Ignasi Faura, o altres companys, i crec que hem d'exigir la retirada del projecte de llei I en tot cas, com també ha demanat reiteradament tota la representació, gran part de la representació del moviment cooperativista català, el que cal és iniciar un nou procés de tot el moviment cooperatiu per fer una llei consensuada i que realment serveixi pels objectius econòmics i socials de tot el cooperativisme català. Moltes gràcies i en tot cas després entraríem en les propostes per fer aquest canvi de model productiu pel país.
Moltes gràcies.
Mentre s'està iniciant el quart encontre de cooperatives integrals, donem pas a una intervenció d'Enric Duran, a Marina Lela, en compte interestatal del 2011 en 15M.
Que partimos de entrada, porque estamos empezando, es un proceso que la cooperativa integral catalana, la primera que se ha iniciado, lleva un año y medio, y después que no partimos de un pueblo, sino que partimos de regiones, de ámbitos territoriales más grandes, en las cuales vamos tratando de empezar dinámicas que se puedan ir multiplicando en muchos territorios a la vez, y que se puedan crear sinergias que alimenten la creación de esas alternativas en todos esos territorios. Entonces la idea de las cooperativas integrales, de hecho, sale a partir de conceptos como los que se han trabajado antes en la exposición sobre el crecimiento, es decir, parte de un movimiento en Cataluña que inició extendiendo el concepto de crecimiento y tratando de llevarlo a la práctica. De allí salió la propuesta de alguna forma de juntar muchas alternativas que ya existen, de muchas ideas como las de la agroecología, como las de la educación libre, como las del cooperativismo, como las de la ruralidad, de las ecoaldeas, de las comunidades, todas estas ideas que muchas de ellas llevan muchos años y que llevan muchas pequeñas prácticas en funcionamiento. Pues lo que tratamos desde la idea de la cooperativa integral catalana, en primer lugar, fue juntar todas esas energías en un mismo proyecto de construcción sistémica, es decir, de construir un nuevo sistema económico y político y social desde aquí y ahora, ¿no? Por tanto, es un proceso de transición, es un proceso de construcción. Es un proceso de salir del capitalismo a partir de ir generando ese cooperativismo, esa autogestión, esa manera de vivir, esas sinergias entre todas esas actividades. Entonces, por tanto, eso parte de una idea que de alguna forma ya se ha dibujado en intervenciones anteriores, pero que creo que es importante resaltarla, que es que ya no nos creemos que lo público que existe, de lo que lo público estatal, sea un público del pueblo, sea nuestro espacio público. Es decir, lo público ha sido intervenido, ha sido absorbido por la banca, ha sido absorbido por el poder financiero, y por tanto lo público estatal evidentemente no lo público de Marinaleda, sino de local, sino lo público del Estado, y en determinados matices, pues la mayoría de lo público que conocemos actualmente no es el lugar donde podemos construir nuestra utopía, donde podemos construir nuestro cambio. Entonces, un concepto clave es construir un nuevo espacio público fuera del Estado. Por tanto, partir de esa idea de ir construyendo una sociedad y, por tanto, una nueva forma de relaciones donde un nuevo espacio público será fundamental. Eso no quiere decir que si somos capaces, como se consiguió aquí en Marinaleda, de tomar de alguna forma la participación, el poder en ayuntamientos desde la base y desde ahí generar ese espacio público desobediente con el público estatal, eso forma parte de lo que también pretendería la idea de las cooperativas integrales. Lo que va es que partimos de una diversidad de situaciones donde la mayor parte de la población está en ciudades, en grandes ciudades, muchas de ellas, y que allí de alguna forma tomar ayuntamientos es aún bastante quimérico, digamos, porque entra todo lo mediático, todo el poder financiero, etcétera, en gestionar esos ámbitos, como en lo estatal, etcétera, y por tanto, pues partimos de que allí lo tenemos que construir desde un contrapoder, desde un fuera del sistema, en la cual ir haciendo una transición, ir gestionando y activando nuestra rebelión, nuestra desobediencia, para utilizarla para generar esa autogestión y ese empoderamiento desde la base, ¿no? Entonces, bueno, la manera de hacer lo que nos planteamos es en base a la idea de cooperativas, por eso el nombre de cooperativas integrales, pero entendiendo que cuando hablamos de cooperativa integral no hablamos de una cooperativa al uso, no hablamos de una cooperativa legal, sino hablamos de un proceso que también le podríamos llamar iniciativa, le podríamos llamar movimiento, le podríamos llamar de muchas maneras. Lo que pasa es que le llamamos cooperativa porque entendemos que la parte de transformación y autogestión económica es fundamental y de alguna forma ayuda bastante a comprender lo que vamos a hacer, sobre todo acompañado de la palabra integral, que le da un sentido mucho más allá de lo que es en general lo que entendemos por cooperativas. Entonces, por eso un elemento también fundamental es que utilizamos las formas legales de cooperativas como herramientas de ese salir del capitalismo, de ese salir del sistema. Es decir, entendemos que son formas que dentro de lo malo, de todo lo jurídico legal, es lo que más podemos utilizar, lo que más se acerca para proteger nuestras alternativas que vamos construyendo al sistema capitalista. Entonces, como no nos creemos esa legalidad del sistema, utilizamos solo como herramienta. Es decir, cada forma jurídica la aprovechamos para distintos proyectos autogestionados que la puedan utilizar. O sea, lo que sería legalmente, desde el punto de vista dentro del sistema, 100 cooperativas distintas, igual nosotros podemos utilizar una sola como herramienta para todos estos 100 proyectos que vamos a realizar. Vale, por tanto, por ejemplo, la cooperativa integral catalana empezamos creando una cooperativa para la actividad económica, para proteger esas actividades de intercambio, de interrelaciones entre la gente que participa, de relaciones hacia afuera, de relaciones de fuera adentro, para todo lo económico. Luego creamos otra cooperativa para todo lo de colectivización de fincas, de forma que nos pudiéramos proteger en el caso de que la actividad económica tuviera multas, que eso no afectara las fincas colectivizadas en cuanto a embargos y cosas de este tipo. Entonces, se trata de utilizar las distintas herramientas jurídicas de la forma más eficiente para que nos protejan en la construcción de esa transición de ese otro sistema, hasta el punto de que hemos llegado ya a la cooperativa integral catalana a decidir crear una tercera cooperativa como herramienta, que es directamente una cooperativa insolvente. Es decir, una cooperativa que está ya pensada para proteger la desobediencia civil de sus miembros y para construir en proyectos concretos en los que sabemos que las multas van a llegar o que es lo más probable que lleguen. Entonces, cuando le añadimos también el concepto de integral, sobre todo hacemos referencia a dos conceptos. Un primer concepto de crear un nuevo sistema económico, es decir, un sistema que cubra de manera integral y progresivamente todo lo que sería un sistema económico, es decir, consumo, producción, relación entre el consumo y la producción, y también todo lo que incorporaría un sistema público, que es lo que comentaba antes, es decir, una economía pública que también con unos principios se permite la actividad personal, autónoma, privada, pero dando prioridad a lo público. Y también cuando decimos integral se refiere a, como ya creo que está suficientemente claro, a que no se trata de solo cooperativas de alimentación o de vivienda o de educación, etcétera, sino se trata de cubrir todas nuestras necesidades, empezando por las básicas y a partir de aquí yendo a todas las que tengamos capacidad para cubrir. los ámbitos territoriales en los que estamos trabajando, pues empezamos la cooperativa integral catalana, pues fue el ámbito que vimos que podíamos trabajar en base a todo el trabajo en red que ya habíamos hecho, todas las relaciones que ya teníamos más del día a día, que nos permitía juntarnos bastante periódicamente para trabajar a nivel de asambleas de toda la cooperativa integral. Y luego hemos visto que también en otros territorios se está optando más o menos por lo mismo, pero es una decisión autogestionaria, digamos, de cada territorio, ¿no? Pues ahora se están trabajando cooperativas integrales en Madrid, en Valencia, en La Rioja, en Galicia, que creo que quieren hacerlo con Cantabria, en León, también en la Bretaña francesa están tratando de aplicar este modelo. Entonces se trata de alguna forma de un modelo de transición que puede tener algunos elementos en común, pero que luego en cada lugar irán personalizando también según su soberanía de cada proceso. Entonces, bueno, ahora voy a dar algunos ejemplos de lo, bueno, como somos los que llevamos más tiempo, de lo que llevamos trabajando en Cataluña, en cada uno de estos ámbitos. Antes de empezar, una cuestión básica es que entendemos que, aunque sea una transición y que no lo vamos a conseguir en el primer día, que la alimentación y que la vivienda, además que la salud y la educación, son públicas dentro de nuestro modelo. Y bueno, como de alguna forma creo que también se ha visto por lo que está tratando de aplicar Marinaleda aquí, pues eso también lo compartimos. Entonces, en el ámbito del consumo, sobre todo, hemos priorizado la coordinación del ámbito de la alimentación ecológica, y centrando en eso, pues el concepto de las centrales de compras como herramientas públicas de autoorganización de productoras y consumidoras en lo cercano para facilitar el abastecimiento de todas las personas de cada territorio. Eso implica también la generación de un sistema de transporte propio que permita la relación entre centrales de compras de distintas comarcas. Ahora mismo la Cooperativa Integral Catalana tiene 17 redes regionales, que son 17 ecocharsas, y se van creando ya núcleos locales, que serían núcleos de pueblo o de ciudad o de barrio, que ahora mismo hay una decena de ellas, además de las 17 ecocharsas. Entonces, se trata de que cada territorio tenga su central de compras y gestione la relación entre productoras y consumidoras de su territorio, y ayude a aquellas productoras que tienen una producción mayor del consumo que tienen en su zona a intercambiar productos con gente de otros territorios dentro de la misma cooperativa integral. Es el concepto en el que vamos trabajando, y vamos también facilitando herramientas comunes, informáticas, de economía, etcétera, para que todo eso sea más fácil cada vez que empieza un proyecto nuevo. Esos espacios también, pues para otras necesidades como necesidades de higiene, de papelería, de limpieza, etcétera, pues también lo tienen en común. Sobre todo las centrales de compra se centran en producto no perecedero, porque para el producto, digamos, como por ejemplo de la huerta, de producto fresco, etcétera, los grupos de consumo que ya existen con su relación semanal con el productor ya funcionan de forma muy eficaz y no hace falta cambiarlo, ¿no? Entonces, lo que vemos en las centrales de compra es que se trata de coordinar el producto que se puede almacenar y que se puede coordinar mejor la logística para consumir menos energía y para que sea más económico también el propio proceso. Luego también se trata de otras necesidades generales que tienen en común todas las personas que participan, pues que se puedan coordinar también, como por ejemplo el acceso a la electricidad o a las telecomunicaciones, etcétera. Pues hay proyectos de cooperativas que existen en Cataluña o de redes sociales con las mismas filosofías a los cuales apoyamos y colaboramos con ellos, ¿no? Por ejemplo, Som Energia es una cooperativa de producción y consumo con energías renovables que se ha creado en Cataluña hace un año, y por tanto la parte de consumo de electricidad trataríamos de llegar a un intercambio con este proyecto para poder abastecernos también, quizá cediéndoles espacios en nuestras fincas para que puedan producir energía y a raíz de eso se produzca ese intercambio. También está un proyecto que se llama Gifi.net, que es de telecomunicaciones, hacer una red de internet fuera de las multinacionales, y que de alguna forma pues estamos colaborando y facilitando también que se pueda ir desarrollando y que podamos servirnos de este mismo proyecto. También se trata, dentro de esta transición, de ir reduciendo nuestros costes económicos. Entonces, a veces pues no tenemos quizá aún capacidad de crear nuestra propia red de telefonía, pero podemos juntarnos de manera cooperativa para reducir nuestros gastos y, por ejemplo, que todas las personas que participan puedan llamarse gratuitamente entre ellas, ¿no? Entonces, hay proyectos mixtos en que igual llevamos algún acuerdo con la forma de empresa que nos perjudique menos para poder consumir y reducir nuestros gastos en ese nivel. Luego también se trata de alimentar la capacidad de creación, de producción, de tiempo, de conocimiento de todas las personas, y a raíz de allí pues fomentar un mercado de intercambio entre todo el mundo que participa, que sea complementario a lo que tratamos de generar desde lo público, desde lo común, ¿no? Entonces, ahora mismo pues hay unas 17 eco-charges, como comentaba, que tienen sus propias redes de intercambio, sus propias monedas sociales, de lo que hablaré después, y que a raíz de allí pues se pueden encontrar todo tipo de servicios y productos dentro de esa red, que luego comentaré también, porque hay problemas que se tienen que ir trabajando para poder ir avanzando en esas mejoras. Luego, en el ámbito del trabajo, es evidentemente una prioridad básica. Se trata de fomentar el autoempleo, la creación de cooperativas entre las propias socias de la cooperativa integral, y lo hacemos a distintos niveles. Por un lado, es un proyecto que incorpora gente que ya está trabajando y que se quiere incorporar a la cooperativa integral ya desde su experiencia, y que entonces eso permite que proyectos ya con una consolidación puedan aportar sus servicios a la gente que entra a la cooperativa integral. Y luego también gente que entra con un proyecto propio, a veces en marcha, pero que no es viable económicamente, y se trata de apoyarle para que pueda hacerlo dentro de la cooperativa integral. Hay muchas personas que tratan, como antes comentaba la compañera, de reducir sus gastos como autónomos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es crear una situación dentro de la legalidad, pero protegida legalmente mucho más que el trabajo en negro, para facilitar ese trabajo de autoempleo fuera de tener que pagar autónomos, tener que pagar un gestor, etcétera, para generar su propio puesto de trabajo. Entonces, con este sistema conseguimos que una persona pagando una cuota de 25 euros mensuales pueda tener la cobertura legal y la gestoría incluida para tener su propia actividad, ya sea una persona o ya sea una cooperativa de trabajo, un proyecto cooperativo, ¿vale? Entonces, esa es una de las herramientas que más se está utilizando, y hay ahora mismo unas 80 personas ya socias autónomas de la cooperativa integral en este año y medio de funcionamiento. Entonces, lo que se trata es protegerse también con el estatuto de voluntaria, de forma que ante el Estado esa persona está protegida como voluntaria, pero en realidad está autoempleándose dentro de la cooperativa integral. Quien quiera, evidentemente, pueda tener su edad social y se la puede escoger, pero es una libertad personal que, en realidad, tal como está el patio, la mayoría de personas escogen no tenerla y estar fuera del sistema en ese nivel y participar de construir un sistema de seguridad social autogestionado, que es algo que es lo que hablo en un momento. Entonces, además de esto, pues tratamos de gestionar nuevos proyectos de forma asamblearia a partir de ideas que parten de asambleas de la cooperativa, o de gente que se junta a través de la cooperativa, o de recursos que llegan porque hay gente que cree en el proyecto, y pues igual fincas que tenía abandonadas, fincas que no les daba uso, o que se planteaba alquilarlas pero no tiene una gran necesidad de dinero, pues lo cede a la cooperativa o lo alquila muy barato, de forma que sea más viable que lo que sería en el mercado generar un nuevo proyecto autogestionado a partir de esos recursos que van llegando, ¿no? Entonces, en ese periodo, pues en Cataluña, pues ha habido ya media docena de proyectos que han llegado de este tipo, que han generado nuevas comunidades rurales, nuevos proyectos de autoempleo cooperativo, o también es el caso de una finca que se ha colectivizado, que es Calafou, que es una finca de 3 hectáreas, en las cuales pues hay 8.000 metros de naves industriales y 30 viviendas que ahora están bajo gestión cooperativa colectivizada y una asamblea de gente que se ha ido a vivir allí en base a ese recurso. Entonces, bueno, se trata también progresivamente de generar capacidad productiva más allá de lo que ya la gente lleva haciendo, ¿no? Es evidente que hay mucho de agricultura, hay mucho de salud, mucho de educación, de arquitectura, de informática, profesiones que son más frecuentes entre nosotras, pero también se trata de ir completando nuestra autogestión. Entonces, estamos planteando generar proyectos de fabricación en base a nuevos conceptos como el Creative Commons, como el compartir conocimiento, como el trabajar ya no de forma fordista, como sería en una fábrica tradicional, sino de nuevas formas productivas, en las cuales una misma persona pueda hacer el diseño y pueda hacer la fabricación de la maquinaria, ¿no? Como sería el tema de las imprentas 3D, de lo que son los Fab Labs, o lo que es el proyecto de Open Source Ecology, que es un proyecto que existe en Estados Unidos, en los cuales con 50 máquinas autoconstruidas de forma participativa pueden generar todo lo necesario para una comunidad autosuficiente, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos también estamos tratando de empezarlos, pues, por ejemplo, a través del proyecto de Calafogo. Entonces, bueno, lo que es el proyecto productivo, además de esas ventajas que he comentado, se trata de generar una comunidad de apoyo a esos proyectos para que no se encuentre en el individualismo del mercado capitalista, sino que tenga un grupo de gente dispuesta a consumir de ese proyecto, dispuesta a apoyarle, dispuesto a aportar su conocimiento, a aportar material de segunda mano, todo lo que sea necesario para que ese proyecto pueda empezar a funcionar con los mínimos costes necesarios. Aún así, muchas veces hacen falta dinero porque hay cosas que no se consiguen dentro de la comunidad, entonces también se trata de hacer una red de aportaciones sin intereses, aportaciones sin ánimo de lucro, es decir, aportaciones a capital social que en un momento dado se pueden devolver ya sea en euros o moneda social. Evidentemente, si tuviéramos ayuntamientos como es Marinaleda, se podría hacer desde los públicos que ya hemos juntado, pero como eso aún no lo tenemos, pues se hace desde esas relaciones de solidaridad entre quienes participan. Y luego, un ámbito muy importante, que es el de cómo se producen esas relaciones de intercambio, lo comento con distintos ejemplos de lo más cercano a lo más general. Una base, digamos, la base de la utopía, la base a lo que queremos llegar a largo plazo sería la economía comunitaria, es decir, aquella economía en la cual quien puede dar, quien necesita recibe, pero no se contabiliza lo que cada persona aporta o lo que cada persona recibe, porque partimos de la confianza, ¿vale? Partimos de un poco como eran las acampadas del 15M, en la que todo el mundo comía, había gente que donaba alimentos, gente que donaba dinero, gente que donaba lo que tenía, y había plato para todo el mundo, ¿no? Ese concepto que ha funcionado provisionalmente en algunas movilizaciones, pues se trata de hacerlo estable y permanente. Hay proyectos en centros sociales que van con esa misma idea, como son las tiendas gratis, proyectos con esa filosofía. Lo que se trata es de hacerlo como parte de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, pues comunidades rurales, cualidades, etcétera, ya lo tienen. Hay ejemplos como la CABE que funcionan de esta forma en Navarra. Se trata de hacerlo ya no solo en el campo, sino en el campo, en la ciudad, gente que vive juntas, gente que forma un grupo de afinidad y comparte la economía, es decir, hacerlo de todas las formas posibles para generar una economía de apoyo mutuo en el cual no tengas que ser productiva como persona para poder tener las necesidades básicas cubiertas. Y por tanto, esa es una primera prioridad en la cual, pues, ya hay algunos proyectos de la Cooperativa Integral de Cataluña que ya lo están llevando a cabo. Luego, el segundo ámbito sería el ámbito del trueque, ¿no? El ámbito que ya es muy conocido, del trueque directo, que en el ámbito del campo, pues mucha gente lo ha venido haciendo desde siempre y no se ha perdido en muchos casos. Se trata de recuperar la ciudad ya no solo para ferias puntuales, como se ya se está dando en muchos lugares, sino tratando de hacer más algo del día a día, ¿no? Cuando ese intercambio no se puede dar entre dos personas o entre dos proyectos, surge la herramienta de las monedas sociales, ¿no? La digamos que una moneda sirve para eso, para facilitar unas relaciones complejas de intercambio cuando ya tenemos necesidades más complejas de las que podemos abastecernos en un intercambio entre dos personas. De todas formas, las monedas sociales, sobre todo, las entendemos como una herramienta para ir quitando espacio al euro, ir quitando espacio a la moneda que nos parte de los bancos capitalistas, que nos parte del sistema del que queremos salir. Se trata de ir ganando ese espacio, ya sea con determinadas producciones que ya las intercambiamos con moneda social, o ya sea sacando de por ejemplo de las tiendas locales, de las producciones de las que vivimos, pues cada vez progresivamente euros entrando moneda social en esos intercambios, pues empezando por un 10%, luego un 20%, luego un 30%, y cuando podamos tener proveedores que nos aceptan moneda social, nos daremos cuenta que la moneda social puede tener una presencia mucho mayor en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, se trata de, más que nunca, a través de la moneda social vemos cómo puede ser esa transición progresivamente de ir abandonando las cadenas del capitalismo para construir otra economía. Aunque el objetivo, pues, para muchas personas puede ser la economía comunitaria, la moneda social es una herramienta de transición fundamental porque es una moneda que la controlamos desde la asamblea. Establecemos los criterios, establecemos que tenga que haber producciones con valor ecológico, con valor social, con valor cooperativo, y por tanto no entrarán productos de multinacionales en la moneda social. Entonces ya establecemos un criterio que nos ayuda a transformar a partir de nuestros proyectos locales que vamos generando. Entonces, bueno, el sistema de monedas sociales de Cataluña, que otros lugares están compartiendo ya, pues tiene algunas reglas básicas. Empieza con bancos del tiempo, en el cual empezamos con saldo cero, y quien tiene una venta pasa saldo positivo, quien compra pasa saldo negativo. Establecemos unos mínimos de saldo negativo para no generar más negativo del que se pueda cubrir como comunidad, pero partimos por tanto de la confianza de que cualquier persona puede empezar con lo negativo. Y hacemos una herramienta de transición, que es pasar del euro a la moneda social. Es decir, aceptamos cambio de 1-1 del euro a la moneda social, para que una persona que está con un trabajo que ya le ocupa muchas horas, pues pueda entrar con un compromiso de consumo. Y lo que hacemos es no aceptar el cambio inverso, no aceptar de moneda social a euro, de forma que esa riqueza que vamos generando se queda en nuestras economías locales. Y luego también vamos generando una economía pública, como comentaba. Por tanto, hay cuentas públicas de moneda social que decidimos hasta qué saldo negativo nos vamos a aceptar. Es decir, tenemos la capacidad de generar moneda desde lo público, decidimos en asamblea a qué lo generamos, a qué tareas, a qué servicios, y decidimos hasta qué límite vamos a llegar como lo público. La ventaja es que, como es moneda social, no generamos una deuda con ningún banco, no pagamos un interés por ese saldo negativo, sino decidimos hasta cuándo lo tenemos, de forma que beneficie el intercambio con la moneda social y no perjudique nuestra propia economía. Y luego, digamos que el cuarto nivel sería el nivel evidentemente de los euros, que los necesitamos también en esa transición, pero de los euros utilizados de forma colectiva, no para el beneficio personal, sino para el bien común. A través de cajas de resistencia, a través de compras colectivas, a través de ahorro usado para los proyectos de transformación. Es decir, mediante estos mecanismos podemos utilizar los euros que ganamos por el trabajo que tenga cada cual, de forma que alimente ese proceso de transformación, ese proceso de transición. Y luego, como he comentado antes, un elemento fundamental es cómo vamos creando ese sistema público. Ese sistema que facilite que todas las personas puedan tener las redes cubiertas y que cada vez pueda ser más gente la que participe de ello. Evidentemente, para tener ese sistema público que cubra las necesidades básicas de todas las personas, que cubra la salud, que cubra la educación, que cubra precisamente la vivienda, etc., necesitamos tener capacidad productiva suficiente. Ya no es una cuestión monetaria, sino una cuestión de producir. Pues en Marinaleda, como han producido las viviendas y como han producido la alimentación, lo tienen ya muy bien para generarlo desde el ayuntamiento, ¿no? En otras partes, como no tenemos aún ayuntamientos propios, pues tenemos que generarlo desde formas de autogestión fuera del ámbito de lo público estatal, ¿no? Entonces, la manera de hacerlo, una de las básicas que hemos, porque aquí hay mucho debate sobre si hacemos nuestro sistema de impuestos, sobre si hacemos otras medidas que sean más sociales o menos monetarias, y ahí lo que hasta el momento hemos apostado, pero aún estamos en ese proceso de hacerlo real, es el trabajo comunitario, un poco como los Domingos Rojos de Marinaleda, pero tratando de que sea algo que pueda cubrirse de forma progresiva en todo el territorio, que haya personas que puedan participar puntualmente de hacer trabajo voluntario que alimente que pueda haber un trabajo público estable dentro de la cooperativa integral. Entonces, para ello hemos empezado también, es decir, la pregunta clave es cómo aseguramos que todas las personas puedan tener las necesidades cubiertas en todas las fases de su vida. En momentos en los que no van a ser productivas, que han escogido estar fuera del sistema, que no tienen una seguridad social del Estado, pero las tienen que tener una base cubierta dentro de nuestro modelo que estamos construyendo. Entonces, para eso la primera herramienta ya la he comentado, que es la economía comunitaria. Es decir, quien esté dentro de un modelo de economía comunitaria lo va a tener cubierto por su propia comunidad. Pero tenemos que crear también otras herramientas que sean para las personas que no puedan o no escojan estar en un sistema de economía comunitaria. Entonces, ahí generamos una renta básica. Ahí generamos una renta básica que es progresivamente una herramienta para que todas las personas con una moneda social puedan tener las necesidades cubiertas. Entonces, esa renta básica primero la tienen dentro de la cooperativa integral las personas que dedican un mínimo de 15 horas semanales a lo común, a lo público, a lo que vamos construyendo progresivamente. El siguiente paso sería que las personas que trabajen, pues, por ejemplo, para la salud, para la educación, puedan tenerlo cubierto. Pero para eso tenemos que generar nuestra capacidad productiva, ya sea a través del trabajo comunitario, ya sea, por ejemplo, a través de los beneficios de los proyectos productivos que vamos generando y que van permitiendo generar ese ámbito público. Entonces, ahí lo que vamos haciendo es hacer planes ya de un sistema público de educación, un sistema público de salud, ir coordinando las capacidades de producción de alimentos y ir generando proyectos de vivienda, ya sea mediante cooperativas de vivienda, ya sea mediante liberaciones de espacios, ya sea mediante cesiones, mediante masoverías, etcétera, para ir generando también vivienda pública, digamos, y posible para todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso de transición, no sabemos cuánto vamos a tardar en generar este sistema público de cada uno de esos elementos, pero sabemos el camino que estamos siguiendo y en esa transición estamos. Ahora mismo, pues, por ejemplo, la Comunidad Integral Catalana tiene más de 800 personas socias directamente a través de las redes locales que tienen sus propios miembros. Pues estamos hablando de un momento de unas 2.500 personas y tratando, pues, día a día de ir generando esa realidad que de alguna forma en las mentes tenemos más clara, pero en la realidad pues necesita su ritmo, ¿no? Entonces, bueno, y he explicado, creo, lo suficiente para iniciar el debate y que todo el mundo pues pueda hablar y pueda participar.
En 2004, tras repetidas e ininterrumpidas agresiones y coacciones a los presos de la cárcel de Quatre Camins por parte de los carceleros, surge de forma espontánea y para ejercer su autodefensa un motín secundado por decenas de presos hartos de vejaciones y humillaciones.
El aparato político-judicial del Estado decide emprender su venganza contra los presos insurrectos, realizando un juicio que acaba con la condena de diversos presos a un total de más de 200 años.
No obstante, en este juicio quedaron en evidencia las torturas a las que fueron sometidos los presos antes y después de dicho motín. Es por los actos de resistencia y denuncia de estos presos que hoy nos encontramos en un contexto político con 13 carceleros imputados por torturas.
Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CATAC ejercen la defensa legal de los torturadores, siendo parte del brazo armado del Estado que tortura y asesina desde sus corporativas sindicales democráticas.
Las cárceles son la herramienta de los privilegiados para acabar con cualquier forma de disidencia que ponga en peligro sus privilegios. Es por ese motivo que las cárceles encierran a los pobres, a los desposeídos que no se resignan y se rebelan ante el poder, el orden y las leyes.
Sábado 4 de mayo, 5 y media de la tarde, manifestación en Rambla del Raval, frente a UGT. Lunes 6 de mayo, 9 de la mañana, concentración a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona, día de declaración de los represaliados. Semana del 13 de mayo, acciones dentro y fuera de la cárcel descentralizadas.
Por ellos, por nosotros y por la destrucción de todo aquello que nos oprime. Ni cárceles, ni CIEs, ni centros de menores, ni psiquiátricos. Hacemos un llamamiento a la solidaridad con los represaliados por este caso y con todas las personas presas que son sometidas a torturas en todas las cárceles del Estado y del mundo.
Más información en torturascuadracamins2004.wordpress.com.
Dinamitemos los muros de todas las cárceles. Acabemos con todas las formas de dominio. Autodefensa. 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 Autodefensa.
Autodefensa. Autodefensa. Abajo los muros. Abajo los muros. De esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Muros, esos muros que encierran a nuestros amigos.